compañía y conexión contigo. Todo lo bueno comienza con C. Es el Ciudadano ADN en la 91.7.
Todo lo bueno empieza con C. Me dio C.
Este que está ahí, dentro ¿ah? Del vidrio, ese mi amigo, ese te estaba molestando.
¿A mí?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué dijiste, chupete? Algunos vienen atrasados. Ah, pero es que me quedé dormida, cambio de horario de invierno, no de verano. No, mentira, estaba de jurado, estaba jurando.
Coordinado.
Mentira.
Sí, estaba jurando de jurado.
¿En serio?
¿Es verdad?
¿En serio?
Todos sabían, desde muy temprano estaba jurando de jurado.
Sabíamos que hoy día se podía quedar dormida, si eso lo sabíamos.
También.
El cambio de hora era un riesgo.
Pero no ocurrió. Estaba muy temprano yo haciendo mis labores extras. No les voy a contar de qué, pero después cuando se sepa
porque
les voy
se va
a contar.
A saber, por sí, eso, porque se va a saber.
Sí, algún día. ¿Cómo están?
Bien, pues. Aquí estamos en esta mañana tumultuosa, movida.
Oye, ¿sí?
Sí.
¿La escoba judicial? Sí.
La escoba judicial, la suspensión de la ministra Vivanco, el Tom Catomisich en la fiscalía. Está en ADN.cl el video, además.
Estoy
usted lo puede revisar,
todo, ¿sí?
Lo puede ver ahí. No, una mañana.
¿Se revisa la apelación de Macaya también?
Como me dijo el otro día un conspicuo personaje, hay que preocuparse si uno ya no aparece en los chats de voz. Significa que uno no tiene ningún nivel de influencia. Porque no, salen todos.
No le importamos a nadie,
salen,
es verdad.
Todos y todas de todas las.
En fin, vamos a estar actualizando esa información también a la medida que vaya ocurriendo, como siempre, junto a nuestros servicios informativos. Pero a esta hora de la mañana, como corresponde un día lunes, además en el Ciudadano ADN, tenemos como siempre nuestra sección, querido Cristian.
Así es. Salud mental, como siempre, y en esta ocasión, en este mes de septiembre, ¿no? El mes de septiembre es el mes de la prevención del suicidio. Hay un impacto en las tecnologías, también en la salud mental, hay un enfoque especial en la prevención, especialmente en adolescentes. Es un mes complicado también, se producen estos cambios de estación, cambios de luz, cambio de hora, eso influye mucho en el factor anímico de mucha gente. Es por eso que a esta hora queremos establecer contacto con Tamara Otzen, a quien le agradecemos, psicóloga y doctora en ciencias médicas en la Universidad de la Frontera, y está a esta hora en el Ciudadano ADN. Hola Tamara, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días.
Hola Cristian, hola Sandra,
hola,
muy buenos
Tamara.
Días, muchas gracias por la invitación.
Saludo hasta la región de la Araucanía, donde nos escuchan en la 92.1, porque desde allá estamos conectándonos con Tamara para hablar de este tema que es tan relevante, particularmente en este mes que tiene su sentido, como decía Cristian, que sea en este mes de septiembre, ¿no? Que para algunos, no, que viene la primavera, que el mes del amor, que las fiestas patrias, tantas cosas bonitas, pero hay un sector bien importante de la población que anímicamente no lo pasa bien y que está muchos de ellos en riesgo absolutamente.
Exacto, eso es muy cierto. Septiembre es muy complejo por todas estas festividades que hacen que finalmente las personas que están con algunos temas en salud mental, con sensación fuerte de soledad, tiendan a sentirse aún más solos.
Y eso, ese sentido, ese aspecto, ¿no, Tamara? Son situaciones que en general vienen de un plazo más largo. ¿Cómo nos tenemos que dar cuenta respecto a ciertas señales que necesitamos en los entornos, ¿no? De personas que efectivamente puedan caer en esa instancia o en esa angustia?
Bueno, yo creo que como comunidad tenemos un rol súper, súper importante en donde tenemos que estar atentos a las personas que nos rodean, si alguien deja de ir al trabajo, si alguien deja de contactarse. Normalmente nosotros tenemos ciertos cercanos o amigos que de repente tienen estos periodos de ausencia en donde nos cuesta un poco contactarlos, hay que ser ahí un poco insistente y tratar de ver qué está pasando, porque normalmente eso se asocia con un deseo de sentirse mal, de tener una pena profunda y de repente también acompañado de ganas de no estar más presente.
Tamara, aquí claramente hay factores individuales, ¿no? Que tienen que ver con las características de cada uno. Me imagino que sí existen, no sé, antecedentes familiares, etcétera, con lo que puede significar el entorno, la vida de cada uno, pero también el tema social, el tema ambiental, como lo hablábamos, es bien multifactorial.
Sí, sí, yo creo que las conductas suicidas en general, que se celebran, es decir, se conmemoran este día 10 de septiembre, no hay que considerarlas así como unifactoriales. Siempre hay que pensar que hay muchas causas, hay falta de contención, ya sea de la familia, por los entornos, hay temas psicológicos asociados, hay depresión, hay ansiedad, hay algunos trastornos del estado del ánimo. Hay algunas situaciones también, dependiendo del ciclo vital en que se se encuentra cada persona, que nos van a llevar a tener más desesperanza en la vida, como por ejemplo en las edades más adultas, este tema de los problemas económicos, de la sensación de ser una carga, en edades más tempranas los problemas, el sentirse muy discriminado por los grupos, el sentirse incomprendido, el sentir que no hay apoyo, todo eso son factores que van sumando y que van haciendo que finalmente estas ganas de desaparecer vayan aumentando.
Qué complejo poder abordarlo desde todas las perspectivas. Estamos hablando con Tamara Otzen, psicóloga, doctora en ciencias médicas por la Universidad de la Frontera. Tamara, lo decíamos en un comienzo, ¿no? El cambio de estación, dos cambios de luces, cambio de, qué sé yo, de horario, a cambio de rutina, ¿cuánto afecta que precisamente en este periodo hay que tener un foco quizás algo más especial?
Claro, si sabemos que a nivel de neurotransmisores tenemos una directa relación con la cantidad de exposición a luz solar y obviamente en los sectores donde hace más frío también nos lleva directamente a poder generar menos actividades al aire libre, nos cuesta un poco contactarnos con otros. Hay un factor muy importante que se habla del sentido de pertenencia y este sentido de pertenencia, el sentirme parte de un grupo, el sentir que hay personas alrededor mío con intereses en común, también lo fomentan los mejores climas, los espacios más verdes, con mejor clima, donde es más propicio para salir, para hacer actividad física, para conocer otras personas, para recrearme también, para estos momentos tan importantes de ocio y que nos van a liberar del estrés.
Tamara, tú mencionabas también al comienzo de la conversación que esto obviamente es importante en este mes por algunas condiciones particulares, pero Cristian también lo planteaba, es importante para algunos grupos etarios particularmente y especialmente los jóvenes, porque por ejemplo está el impacto de las tecnologías que hay, esto de que si están pendientes de las redes sociales, de tener un me gusta, de tener más o menos seguidores, de usar filtros o no en las imágenes, de si alguien sube una imagen que yo quería o no, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo de alguna manera estar más atentos a ellos y que aprendan a controlar también esos niveles de ansiedad, de expectativas?
Claro, es que la adolescencia es esta lucha constante por descubrir cuál es mi verdadera identidad, formar mi personalidad, generar mi grupo de cercanos, descubrir quién soy. Y en ese proceso también la tecnología juega muy en contra con esta, como tú dices muy bien, estos filtros que se ponen, esto vivir un poco del me gusta y vivir un poco no desde la cercanía de la relación social en sí como la contención que debería ser, sino que desde una cosa basada en autoimagen, donde no siempre cumple los estándares establecidos, entonces donde hay mucha frustración y esta búsqueda se vuelve sumamente compleja y además del tema hormonal que está jugando muy en contra, entonces están muy propensos a sufrir trastornos del ánimo, a sentirse solos, a sentir que la vida pierde sentido y además si le sumamos la impulsividad propia de la etapa, se vuelve todo más complejo.
Estaba pensando también en lo complicado que es esta enfermedad, ¿no? Porque la depresión se camufla muchas veces, ¿no? De pronto hay periodos de depresiones muy fuertes que a veces son de manera manifiesta y alguien puede decir, sí, mira, está pasando esta persona por un periodo de depresión, pero muchísimas veces no se nota, no se percibe. Cuesta mucho, es muy invisible en ese aspecto. Uno siempre habla de comunicación, de permanente contacto, de la comunicación permanente, de escuchar, de estar cerca y todo eso, pero tiene ese factor, ¿no? Que de pronto no todas las personas reaccionan de la misma manera y hay gente que tiene una especie de coraza y que tú la ves por la vida permanentemente tranquila, sin mayores señales, sin mayores síntomas, sin mayores, digamos, manifestación y llevan una procesión interna que es feroz.
Exacto, por eso es tan importante comunicarnos, pero comunicarnos de verdad, no desde el hoy, ¿cómo estás? Punto, y ahí me quedo, sino que ser capaces de observar, ser capaces de empatizar, de desarrollar nuestra inteligencia emocional, de tratar de ponernos en el lugar del otro, de tratar de descubrir lo que está sintiendo, de tratar de conectarnos con las emociones del otro, de ser un poco más impertinentes en esta necesidad de vincularnos. Si alguien no participa en algo, si alguien no está sonriendo, si alguien tiene los ojos llorosos, preguntar. Y al preguntar, yo creo que, claro, a veces esa pregunta es un poco más como por la curiosidad, por el morbo. No preguntar desde el morbo, preguntar desde la real preocupación y desde la posibilidad de decir que hay ayudas, hay teléfonos de ayuda, hay centros que pueden ayudar, desde que hay una posibilidad de salir y de poder hacerla como la derivación de la persona a eso, la derivación independiente si no soy profesional de la salud.
Tamara, cuando hablamos de estos temas, muchas veces sigue habiendo todavía una parte de la población que prefiere no hablarlo, evadirlo. Es como, ay, ya, pero ¿para qué hablan de muerte? No, esos temas tan desagradables. Sigue siendo un tabú. ¿De qué manera evitar aquello, sobre todo con las nuevas generaciones? ¿Cómo plantear la conversación hoy día del suicidio, que es algo que está tan presente, que afecta tanto, además, sobre todo, como lo mencionábamos, a la población joven y adolescente, y después de la pandemia descubrimos también que, lamentablemente, a mucha gente adulta mayor?
Sí, yo creo que hay que hablar del suicidio, hay que atreverse a hablar, porque cada vez que alguien hace algún tipo de gesto, por ejemplo, no sé, pues, quizás este sea mi último cumpleaños, en fechas importantes, las fechas importantes son muy sensibles para la gente que está pensando en terminar con su vida, entonces tenemos que estar atentos a esos comentarios y preguntar, es decir, si alguien hace un comentario de ese tipo, decir, ¿y por qué estás diciendo eso? ¿Qué estás pensando? Y al preguntar también ser capaces de decir, oye, yo estoy aquí para ayudarte, porque a veces preguntamos y como dijeron muy bien ustedes, decir como, ay, qué terrible, ay, ¿por qué hablas eso? Ay, cállate, no digas tonteras. Entonces, a la larga, lo que logramos es finalmente que las personas se queden calladas, y cuando me quedo callado, esa idea sigue rumiando en mi cabeza, sigue creciendo este monstruo de la depresión, este monstruo de las ganas de terminar con mi vida. Entonces, yo creo que hay que hablar, pero hay que hablar desde la contención, desde, oye, estás sintiendo eso, yo estoy aquí para ti, yo estoy aquí, yo puedo con esto, yo estoy bien, así que vamos que vas a salir de acá.
Qué importante eso de contener, porque son finalmente las redes de apoyo, y me parece que ahí es también relevante, Tamara. Estamos con Tamara Dodson, psicóloga, doctora en ciencias médicas de la Universidad de la Frontera, hablando de este mes de la prevención del suicidio. Entender que redes de apoyo podemos ser todos, no necesariamente la familia, mamá, papá, ni siquiera la familia nuclear. A veces hay un adulto significativo para un niño y una niña que puede ser un profesor, un vecino, un tío, cualquier persona que de verdad en el momento, a lo mejor, a quien está generando estas ideas suicidas, le puede hacer sentido la necesidad de contarle o de confiarle esta situación. Entonces, hay que estar también un poquito preparados para aquello.
Sí, siempre buscan a alguien. Las personas que están pensando, quizás no tan claramente cómo terminar con su vida, sino que pensando que están con un dolor espantoso, que ya no pueden más, siempre buscan a alguien, siempre buscan. Y el problema es que a veces no encuentran. A veces no encuentran ese vecino, y no siempre es la familia, no siempre es el papá, no siempre es la mamá, no siempre es el pololo. A veces es un vecino, a veces nos pasó en algunas investigaciones que era el director del establecimiento educacional, la inspectora, el auxiliar, personas que se preocupaban de mirar a la cara a los adolescentes y decirles, ¿cómo estás? Y decirle, ¿algo te pasa hoy día? Cuéntame, estoy aquí. Entonces eso ayuda, eso salva vidas.
Esta fecha, septiembre, como mes particular en nuestro país, además, ¿no? Que es un mes bien especial, genera ese contraste de veo a toda la gente pasando lo increíble y no me sale, ¿no? No me sale, no, exacto. No, qué bueno que la gente lo sepa, no es un asunto voluntario, ¿eh? No es una cuestión de que uno tiene ganas o no tiene ganas, no es como que, no es un asunto de actitud, ¿no? Para que la gente también lo entienda. No te sale. Ese contraste, ¿cómo manejarlo? Me imagino que además, precisamente, tú mencionabas las fechas de Navidad también, ¿no? Son fechas que efectivamente hay un golpe de efecto que es muy fuerte.
Sí, el Año Nuevo es una fecha terrible. El Año Nuevo es una fecha porque la gente empieza a ver qué hizo en su vida, qué viene adelante, y es la fecha así terrible donde más eventos hay. Entonces, claro, yo creo que ahí hay que abrirnos a que quizás la persona no va a querer una fiesta en una discoteca lleno de gente, quizás preguntar, ¿qué te gustaría hacer? Y quizás dar también el espacio de que puede no sentirse cómodo y decir, oye, si no te sientes cómodo no tienes por qué estar sonriendo, vamos a algún lugar más aislado, a contactarnos con la naturaleza, no es necesario estar con 500 personas, quizás vamos al cine, vamos a escuchar música, entonces también abrir esta posibilidad de sentirme parte de una comunidad interactuando desde distintas actividades, porque ahí también está el hecho de como, estás triste, anda al gimnasio, pero a todo el mundo le va a hacer bien ir al gimnasio. Es como, me encanta, no. Quizás hay gente que quiere ir, por ejemplo, a abrazar árboles, una nueva actividad fantástica. Y puede contactarse y es válido y no juzgar eso.
Claro, efectivamente, cada uno tiene que buscar la posibilidad de estar bien. Hay personas que además incluso pueden estar solas, disfrutan estar solas, no permanentemente, pero a sus momentos, y hay que respetárselo. Y ojo a que la Organización Panamericana de la Salud dio cuenta de que los suicidios se registran por una persona cada 40 segundos. O sea, estamos hablando de una realidad que está bastante más presente de lo que podemos creer y que por tanto puede estar mucho más cerca de nosotros de lo que también podemos creer, Tamara. Y bajo esa lógica, pensando que además ha habido un incremento del 17% en los últimos años, ¿Qué hacer con los prejuicios, con las ideas preconcebidas que tenemos respecto al suicidio? Porque muchas veces dicen, no, si la persona que se suicida no te empieza avisando antes. Si se quiere suicidar, va y se suicida, más. No te dice nada, no hay señales previas. Porque hay personas que efectivamente sí dan esas señales previas, pues, o sí te avisan, o están los intentos de suicidio que a lo mejor no resultan. Y uno dice, no, te está llamando la atención, nomás no se trata de efectivamente un intento de suicidio. Y me parece que eso es súper peligroso. O sea, tener cualquier tipo de prejuicio o idea preconcebida es muy peligroso.
Sí, es terrible. Yo creo que ahí hay que parar. Hay que atreverse a hablar. Yo creo que lo que ustedes están haciendo hoy día es súper importante. Hablarlo en un espacio donde está escuchando todo tipo de personas, donde hay una comunidad que va a repetir este mensaje. Yo creo que hay que abrirse a hablar del tema. Hay que escuchar a personas que han intentado terminar con su vida. Hay que tratar de empatizar, es decir, no de una forma como voyerista, de saber el detalle de cómo lo hizo. Yo creo que hay que centrarse en lo que siente esa gente, porque no es siempre llamar la atención, no es siempre una persona cobarde, de seguro que no lo es una persona que está sufriendo y lo está pasando pésimo, y si se tomó una pastilla o si hizo otro tipo de conducta específica, lo está pasando pésimo y necesita ayuda, y no necesita que la gente le diga, ay, ya, que fuiste cobarde, o necesita ayuda, y lo está haciendo porque lo está pasando mal. Y yo creo que ese es el estigma que hay que romper, y la forma de romperlo es atreviéndose a hablar y a decir las cosas como son.
Sí, hay mucho prejuicio, ¿no? Al respecto. Y además estaba pensando, Tamara, las vías de salida son tan variables como cada persona también. No hay una receta. Hay cosas que sí, claro, por supuesto ayudan, ¿no? Los entornos fuertes, por supuesto ayudan. Tener más mayor cantidad de actividades posibles también ayuda. Pero no ayuda solo desde lo distractivo, ¿no? Oye, ya, distráete y piensa en otra cosa. No ayuda para el fortalecimiento, efectivamente, de algo que sea más permanente en el tiempo. Y perdona que lo diga de esa manera, ¿no? Pero lo digo desde el lugar de una persona que intentó hacerlo hace unos años. Y es muy heavy cuando uno rebobina la película y te dais cuenta el momento en el que estáis. Y tomas la certeza de que no lo vas a hacer de nuevo. Pero ese periodo es una tempestad, digamos. Y no hay soluciones, pero hay caminos según cada persona. Y me imagino que desde el punto de vista de la psicología, eso está sumamente claro, ¿no? No hay caminos dependiendo de más cada persona.
Sí, muchas gracias, Cristian, por comentar esto. Yo creo que es muy importante porque la gente también como que estigmatiza, como que se imagina, tiene una imagen y no se da cuenta que a veces personas que se ven felices, que son comunicadores, que son profesionales de la salud, también lo han pensado como alternativa. También han llegado momentos en que la vida sienten que ya no hay sentido, que no va para ninguna parte, y lo piensan. Pero también es bonito ver que salieron de ahí. Que encontraron sentido, que se dieron cuenta que no era la solución, que se puede escapar de, o se puede salir de ese dolor, que se puede trabajar con eso, y que también, no solo trabajar, dar el mensaje y salvar otras vidas. Qué importante es resignificar eso que yo viví para poder tratar de ponerme en el lugar del que lo está viviendo ahora y de decirle, oye, yo sentí lo mismo y puedo salir y pude salir, y vamos, yo te acompaño, yo estoy aquí.
Exacto, los testimonios son tan relevantes porque sirven para empatizar con tantas personas que a lo mejor necesitan eso, ¿no? Sentir que a alguien también le pasó y que está cerca y que a lo mejor ellos también tienen la posibilidad de salir adelante. Pensando en esta situación estacionaria, llamemos entre comillas, que se da en el mes de septiembre y que mencionaba también Cristian, de la luz, del cambio de energía, de que mucha gente anda pensando que el amor está en el aire y uno, por otro lado, siente que no, que está terriblemente solo y todo ese tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestros estados de ánimo? Porque, bueno, por una parte está, no sé, por la depresión endógena, gente que ya fisiológicamente tiene que estar con ayuda profesional, pero hay otros que se ven demasiado afectados por este tipo de cambio y a lo mejor nosotros podemos ayudarlos a salir un poquito a flote.
Yo creo que hay que ver primero a la base de qué problema está, si hay algún problema a la base, si hay algún trauma familiar, si hay alguna patología específica, si hay algún déficit de vitaminas. Tenemos que recordar que somos seres humanos integrales, que tenemos que preocuparnos de dormir bien, de comer bien. Entonces, primero tenemos que mirar eso, como una plantita. Cuando tenemos una plantita, la regamos, le pusimos nutrientes, le hemos cambiado la tierra, hemos hecho esas cosas. Entonces, hay que empezar a mirar por ahí. Hay que empezar a mirar si es que no hay algo más, si es que ya esta sensación de pena ya se extendió por tanto tiempo que está haciendo algo más profundo a nivel cerebral y necesito ayudarme de algún tipo de fármaco, alguna vitamina o algo. Entonces yo creo que por ahí hay que partir, no sintiéndonos como súper poderosos porque no tomamos nada y porque simplemente salir a trotar nos mejoró el ánimo, no, ser humanos y decir, oye, no, necesito un apoyo, no sé si va a ser por siempre, por un tiempo, pero necesito un apoyo, buscar esos apoyos. Y después buscar también apoyos que sean más permanentes. Nosotros como Fundación OPA tenemos una página web en donde hay un catastro de redes. Entonces también se puede ver si, por ejemplo, hay gente que está con temas de violencia, hay gente que está con dificultades que van más orientadas a sentirse discriminado. Entonces quizás buscar estos canales de ayuda que donde puedo encontrar cierta orientación que me ayude ante las dificultades que estoy viviendo o terapia psicológica, consulta psiquiátrica, consulta de médico, alguna terapia alternativa. También puede ser, yo creo que por ahí buscar hacia dónde va la solución y hay recursos. En Chile existen recursos, existen manuales, existen agrupaciones de personas, entonces yo creo que hay que empezar a buscar y si claramente la energía no está tanto para ir a buscar, hay que tratar de apoyarse en personas que sean más busquillas, pudiéramos decir.
Tú mencionaste algo que se menciona súper poco, Tamara, y que alguien dirá que no tiene tanto que ver, y es pero trascendental. El alimentarse bien, de verdad, yo sé que alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver con lo mental? Tiene todo que ver, el alimentarse bien, el estar sano, porque cuando está la nube, digamos, y además no estáis sano, de verdad que afecta 200 veces más. Hay una respuesta biológica, es súper, súper importante lo que dices tú de alimentarse bien, alimentarse a la hora, consumir las cosas que hay que consumir, no caer en adicciones de ningún tipo tampoco, porque un proceso depresivo con una adicción, la que sea, se multiplica por millones.
Sí, y dormir bien. Dormir muy importante, bien, sí, la calidad del sueño, sí. Está muy relacionado.
Absolutamente, el descanso real, el sueño, uno piensa que esas cosas no son relevantes. Y después cuando empezás a armar el cuadro, te das cuenta, ojo, no me cuidé esto, dormía 3 horas. Dice, señales para el resto, hay señales para uno también, ¿no? Y uno a veces no las pesca, ¿no? No, si yo puedo. Lo que tú decías, Tamara, respecto a las felicidades, ¿no? Muchas veces les pasa que uno es consciente de que es inmensamente feliz, pero no te sale. No, claro, no sí. Te sale. Y eso genera una doble frustración. Porque él tiene todo, ella tiene todo. Sí, sé que lo tengo todo. Sí, sé. Pero no sale. Es tan difícil de explicar y me imagino que por lo mismo también es difícil de absorber, Tamara, ¿no? Porque cuesta mucho explicarlo, ¿no?
No, y te enjuician más, sí, porque claro, tienes trabajo, claro, posiblemente tienes familia, entonces
¿por qué
te
estás
quejando?
Claro. Viajar por el mundo, fútbol y rock. O sea, tenés todo, pero cuesta llevarlo a palabras, ¿no? Es súper difícil.
Claro, no es algo que se elija.
Y ahí
alguien no elige estar así.
Y por claro. Eso el trabajo psicológico, Tamara, que hacen ustedes, es tan relevante, porque te ayudan a ponerle palabras. Y es un mundo de diferencia cuando le encontráis palabras.
Exacto. Bueno, sí, sí, es súper importante.
Y ahí las terapias son fundamentales, Tamara, ¿no? El acceso, sabemos que es medio complicado, pero lo que decías tú, las redes de apoyo y lo que dice Cristian, que tengan acceso a poder estar con una profesional o un profesional que los vaya ayudando, que vaya haciendo la guía, el acompañamiento de este proceso.
Sí, sí, es muy importante. Es buscar qué tipo de terapia me hace sentido, cómo me voy sintiendo cómodo, porque es muy individual el proceso. Si hay alguna, no sé, tecnología, nosotros hemos desarrollado algunas tecnologías para el tema de la prevención del suicidio. Yo creo que es importante, hay distintas formas. Y eso también es importante, no decir como, ah, este es el recetario de cocina, porque también eso de nuevo volvemos a decir, tuta, pero a mí no me sirvió, ¿qué hago? Ya no me va a servir nada. No, porque hay muchas opciones.
Claro. Y es importante también, si es que lamentablemente se concreta una situación de suicidio en alguna familia, en algún entorno, conversarlo también, apoyarse, acompañarse, me parece que eso es fundamental. La prevención es lo primero y por eso estamos conversando de este tema, pero también después hacerse cargo de lo que pueda pasar cuando lamentablemente nada resulta, ¿no? Y nada para prevenirlo resulta. Tamara Otzen, psicóloga, doctora en ciencias médicas de la Universidad de la Frontera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Solo si pudieras repetir el dato de la fundación con la que ustedes trabajan.
Nosotros trabajamos en la Fundación OPA, que tiene una página web que es opa.ufro.cl, y también estamos, nos pueden buscar en las redes, y además tenemos una jornada ahora, mañana, a las 8:30 a.m, tenemos una jornada aquí en Temuco, en el Aula Magna de la Universidad de la Frontera, que es la primera jornada de prevención del suicidio, que es de la frontera al sur, y van a haber talleres de bienestar, van a haber grupos de conversación cerrados y van a haber charlas magistrales también, y algunas instituciones que van a mostrar lo que están haciendo. Es gratuita, tenemos ya como 700 inscritos, la van a transmitir también UFRO Medios por sus redes, así que súper invitados y a revisar nuestra página web, porque también tenemos mucho material ahí, tenemos un asistente virtual que se llama Opa AI, que está ahí, que les pueden preguntar cosas, dónde conseguir ayuda, dónde hay centros de atención psicológica de bajo costo o gratuito, así que no, estamos haciendo muchas cosas.
Felicitaciones y gracias por eso, efectivamente hay correo, teléfono, asistente virtual y la posibilidad de inscripción a este taller, opa.ufro.cl, están todos los detalles. Muchas gracias, Tamara.
Gracias, Tamara, un abrazo.
Muchas gracias, Sander y Cristian, que tengan muy lindas fiestas, que estén muy bien. Igual.